Vamos ya de todas maneras con la tertulia. Tenemos en los estudios de Donosti a Mikel Zubimendi, al cual saludamos. ¿Eguno, Mikel?
Caixo, egunon.
Egunon. Y tenemos también a través de la línea telefónica a César Manzanos. Caixo, César.
Caixo, egunon.
Egunon, egunon. Bueno, si os parece, primera opinión, os quería preguntar, conocimos ayer la sentencia, ayer al mediodía, ayer a primera hora de la tarde, y una opinión, aunque sea brevemente, una reflexión. Al final, 5 meses de prisión contra los arrantzales barbudos. Mikel, ¿qué reflexionarías tú?
Bueno, a mí me produce un doble sentimiento, ¿no? No sé, por una parte, bueno, me parece una burrada, ¿no? Me parecía ya solo leer en el periódico que puedas ir a la cárcel para 4 años por poner la ikurriña, pues me horroriza, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Hoy mismo podemos leer en el periódico que, por hablar y decir algo, una opinión personal tan sensata como la izquierda abertzale acertó en la transición, pues Asier Arraiz ha tenido que estar 1 año, o por escribir una carta al director tengas que ir a la Audiencia Nacional, o por ponerte un tatuaje de una obra que realizó Chillida, te puedan multar, o por hacer un periódico en euskera tengas que estar 11 años pendiente ahí de un hilo, ¿no?, del hilo de la, entre comillas, justicia española, por llevar la foto de tu hermano, la foto de tu amigo, ¿no? Entonces, la reflexión que me produce es, por una parte, me alegro de que se archive la causa de Arraiz, me alegro de que se archive la causa de Egunkaria. Me alegro de que, bueno, ante la posibilidad de que podían ir a la cárcel por ponerle una ikurriña, entre comillas, solo sean 5 meses, pero por otra parte me surge un sentimiento me revuelvo, ¿no?, de a dónde vamos, qué nos está pasando como país. ¿Se va a convertir este tipo de hechos en parte del paisaje? ¿El nuevo tiempo va a ser esta nueva normalidad? No sé, cuando nos jugamos algo tan básico como personas y como pueblo, ¿no?, como una paz justa y duradera, o nos jugamos un principio tan básico como el que todas las personas tengan todos los derechos, me parece ese doble sentimiento, ¿no?, que intento transmitir, ¿no? Por una parte, no me quiero acostumbrar, no quiero que con todo lo que nos estamos jugando en el país sea algo normal, parte del paisaje, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que no solo la ikurriña, como he dicho, en esta misma semana puedes sacar 5 o 6 atrocidades jurídicas de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es, por una parte, el doble sentimiento, ¿no?, de revuelta, y luego la preocupación esa de el intento que tienen algunos de entender el nuevo tiempo como una nueva normalidad donde este tipo de hechos sean parte del paisaje, ¿no? Por otra parte, me parece que en las últimas décadas todo ha sido una normalidad, no ha sido la excepcionalidad en este país arruinado a sus anchas, ¿no? Y eso crea esquemas, eso crea intereses, eso crea cálculos mezquinos y eso crea inercias, ¿no? Y mi preocupación viene dada, pues, en un momento donde este país tendría que estar jugando a grande, ¿no? Como antes he dicho, nos estamos jugando bienes comunes tan importantes para esta generación y las siguientes, como una paz duradera y justa, o principios básicos de derechos básicos, pues el intento, el hecho que puedan tener, pues de, por decirlo de alguna manera, de torearnos, ¿no? Hoy nos ponen los barbudos, una carta al director, mañana un tatuaje, mañana una foto a un preso, pasado a hacer un periódico y tendemos pues como el toro al trapo, ¿no? Intentando responder a todos y cada uno de los ataques, perdamos energía, perdamos fuerzas, a todo no se puede responder y no sepamos y no intentemos pues articular una apuesta más global, ¿no? Una apuesta constituyente de país donde todos estos tipos sean parte del pasado y donde se construya el pasado desde un nuevo punto de partida donde no caben este tipo de normalidad, entre comillas, tan anormal, ¿no?
Uh-huh. César, tú también sitúas en esa normalidad anormal, como decía ahora Mikel, la condena de 5 meses.
Bueno, a ver, yo creo que hay varias cuestiones sobre esta cuestión, ¿no? En concreto, la condena. Una, yo creo que en el fondo de toda esta cuestión está la famosa ley de símbolos, que yo creo que precisamente es una ley, y en el caso de Navarra, hecha a medida de Unión del Pueblo Navarro, básicamente por un objetivo muy concreto, que es aumentar el españolismo y reducir el vasquismo. Es decir, básicamente es una pelea histórica, es una pelea que vamos a tener que seguir llevando, porque lógicamente pues las fuerzas antivascas y derechas lo que buscan básicamente es, en la medida de lo posible, tratar de frenar el desarrollo y la expansión de nuestra cultura, que por suerte pues es inevitable, ¿no?, entre los frentes, entre los ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que hay que encajarlo desde aquí, y yo lo que creo que es importante es seguir con la movilización y la conflictividad. Es decir, habrá que seguir poniendo banderas en las fiestas, habrá que seguir visualizando toda esta represión que realmente lo que busca es básicamente invisibilizar y acallar al pueblo vasco. Y yo creo que esto es algo que lo vamos a seguir, por desgracia, viviendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miquel en que esto, vamos, visto así, ¿no? Es decir, que alguien puede pasar cinco meses en prisión, o a que haya una sentencia firme, de hecho, aunque se recurra, por una corriña, pues vamos, es algo que cuando estás en una dinámica de intentar normalizar la diversidad, la pluralidad y las expresiones, digamos, de símbolos, que en este caso son símbolos legales o legalizados, por entendernos, pues realmente es aberrante, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es parte de lo que tenemos en el ámbito de la correlación de fuerzas y bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando para realmente hacer ver que todas estas contradicciones que tienen los que realmente quieren eliminar al pueblo vasco, que en este caso es claramente Unión del Pueblo Navarro, pues lógicamente no lo van a conseguir, ¿no? A mí me preocupa otra cosa, que me preocupa en esta como en otras, que es el tema de la complicidad del Poder Judicial. Me parece que unos jueces y unos operarios del derecho que están realmente imponiendo estas sentencias les tenía que caer la cara de vergüenza cuando estamos asistiendo a un panorama donde hay una total impunidad y una total antijuridicidad en sus procedimientos para otros casos que realmente son los que nos preocupan y los que están atentando de una manera muy dura y muy generalizada contra los intereses de la ciudadanía.
Bueno, en cierta medida es verdad que los arranzales barudos también marcaron tendencia y son muchos los que han seguido su ejemplo, bueno, pues quitando banderas españolas, poniendo icurriñas. Miquel, ¿opinas tú que es una línea a seguir esta, la de la desobediencia, también en el tema de los símbolos?
Sí, sí, sin duda. Eso es una cosa. Ese tipo de prácticas, como antes decía, décadas de normalidad tan anormal, entre comillas, de excepcionalidad, han imprimido un carácter de resistencia, han imprimido una personalidad desobediente, y particularmente en la Farroa, donde las circunstancias son las que son, pero también el carácter de las gentes de allí y es gente dura y es gente imaginativa, y no tengo ninguna duda de que con este tipo de juicios, si pretenden, no sé qué, hacer desaparecer de un plumazo una identidad, un carácter, una, no creo que lo consiga, ¿no? Mi duda, por decirlo de alguna forma, antes lo que quería transmitir era que nos puede meter en una dinámica quizás un tanto alocada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, hoy tenemos esto de los barbudos, pero abres el periódico durante la semana y puedes encontrar media docena de razones para ir articulando. Entonces, quizás la duda que me genera es si vamos a poder ser capaces, en una mentalidad, entre comillas, antirrepresiva, de responder a todos y cada una de los ataques, si no somos capaces de trabajar una globalidad, de trabajar un proceso alternativo, constituyente, de base, que vaya un poco trabajando sobre principios básicos, sobre bienes comunes, otro futuro, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Hoy mismo pone en el periódico, ¿no? Me ha parecido una auténtica aberración la de los barbudos, pero me parece una aberración lo que le han hecho a Sierra Raiz, ¿no? Por dar una opinión tan básica como la posición política de la izquierda abertzale ante la transición, pues que un representante del pueblo vasco, que un líder de un partido, pues tenga que estar un año ahí pendiente de un hilo, ¿no? Me parece, desde un punto de vista de estándares, entre comillas, europeos, una burrada. ¿Tenemos que responder a todos y cada uno? Sí, pero sin perder la perspectiva global y sin, de alguna forma, marearnos, ¿no? Porque pueden llevarnos a una dinámica, mi duda es esa, ¿no? Una dinámica donde intentar a todas y cada una de las agresiones dar una respuesta adecuada y concreta, quizás sea más inteligente, podría ser, podría plantearse el hecho de no perder de perspectiva, seguir trabajando sin duda el aspecto desobediente, pero ir trabajando un poquito una ecuación mucho más global, ¿no? Mucho más global, donde bases sólidas como un bien común con el que nos jugamos tantos y principios democráticos, pues como el que todas las personas que viven y trabajan en este país tenemos que ser dueños de los mismos derechos, vayan articulándose en un proceso constituyente y en un proceso donde precisamente exija que lo hecho hasta ahora, lo que se hace, no sea lo normal, ¿no? Es decir, para romper esta normalidad nos va a exigir a todos, pues, inteligencia y pensar quizás que lo que hasta ahora ha sido normal pues no va a ser suficiente e intentar articular algo diferente, ¿no? Para este nuevo tiempo que rompa con esta dañina anormalidad, ¿no?
César, no sé si tú querrías añadir algo sobre lo que ha dicho Miquel.
Sí, bueno, no, yo básicamente, a mí me parece que precisamente lo más importante es visibilizar las contradicciones que el propio sistema tiene. Para mí esto es muy importante. Es decir, yo creo que el que se llevan adelante todas estas acciones de desobediencia civil, que lo que me parece fundamental es que se extiendan, porque lógicamente, y es verdad que luego en consecuencia lo que se extiende también la escalada represiva, yo creo que sirve para visibilizar básicamente las grandes contradicciones que tiene este sistema. Entonces yo creo que eso es algo que siempre es positivo en un proceso realmente que yo creo que tiene que ser de confrontación, independientemente de lo que estemos buscando. Lógicamente es un escenario de, vamos a decirlo así, de paz social, fundamental a la justicia, claro, y fundamental al reconocimiento de derechos. Entonces yo creo que esto es parte del proceso y a mi entender, lo que no podemos es pretender caer en la normalización que ellos nos imponen, que es una normalización donde, bueno, pues la de los cementerios, ¿no? Donde no pasa nada, donde no se hace nada para que no haya contradicciones. Y yo creo que no nos queda otro remedio que estar en este juego, en este doble juego de intentar realmente hacer un trabajo de calado en lo que es todo el ámbito de reconocimiento de derechos. Por ejemplo, el caso de decir que realmente la transición, y yo creo que había que ir más allá, es un fraude y que realmente no ha supuesto más que un fingimiento de una dictadura democrática, que es la que tenemos ahora. Yo creo que esto hay que pregonarlo a los cuatro vientos. Yo creo que además es importante que la gente lo oiga, sobre todo en el contexto que estamos, de que lo que se busca es no solamente ya ocultar ese tipo de análisis como muchos otros, sino también se trata de satanizarlos y de criminalizarlos, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, que todo esto. Luego otra cosa que yo creo que es importante, que también ha indicado Miquel, es cómo gestionamos todo esto, cómo se gestiona en una respuesta que esté articulada, que esté coordinada, que además se fundamente en principios de avanzar en procesos de lucha y que realmente no sean, digamos, no nos perdamos en las ramas de cada una de las respuestas a las acciones represivas, ¿no? Esto es un reto que tenemos, pero bueno, yo creo que en el fondo no es algo que no podamos afrontar y que no hayamos tenido experiencias de cómo hacerlo, ¿no? En todos los ámbitos y en todos los frentes, me refiero desde lo que es la represión que se ejerce en las acciones colectivas en la calle, la represión que se ejerce con respecto a los presos, la represión que se ejerce en las fábricas, con respecto a los trabajadores y trabajadoras. O sea, todo esto, claro que hay que ir articulando, pero yo creo que es muy importante y es un símbolo de salud política de la sociedad vasca que está combatiendo el que realmente sigamos haciendo y llevando adelante iniciativas, ¿no? A riesgo muchas veces de poder equivocarnos, pero bueno, yo creo que esto es parte de lo que es la vida y de lo que es la dinámica de lucha, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me gustaría añadir esto.
Bueno, pues vamos a hablar de dinámicas totalmente contrarias. La dinámica que lleva adelante el Partido Popular en Araba y en general, bueno, pues en Euskal Herria y imagino que en el resto del Estado español. Una noticia que contrasta un poquito, que es un poco paradójica, ¿no? Con todas las noticias que tenemos hoy de corrupción, juicios en la Audiencia Nacional, corruptelas en general. Bueno, yo me refiero a la campaña que sobre todo está siendo impulsada por el Partido Popular en contra de las ayudas sociales, en contra de los migrantes, en contra, bueno, vamos a decir, de los más desfavorecidos en general. Ese discurso que, bueno, incluso lo va a convertir en iniciativa legislativa popular, si puede, el PP, algo ya que es incluso hasta más llamativo de bueno, los jetas que se aprovechan, ¿no? De las ayudas, esos que viven del cuento, los inmigrantes que llegan para vivir sin trabajar. Es el discurso de Maroto, de Andrés, y en ese sentido, bueno, tratan de llevar adelante iniciativas. Creo que es un tema que tiene mucha miga, porque es un discurso que no sé hasta qué punto, Mikel, crees que cala en la sociedad vasca.
No sé, no tengo los datos, pero bueno, me imagino que sí hay sectores permeables, y yo creo que aquí hay tres cuestiones, ¿no? La primera es el tema de Gasteiz, ¿no? Gasteiz como laboratorio, Gasteiz como banco de pruebas. No me parece muy diferente a lo que está haciendo el PP en Gasteiz, lo que hizo, por ejemplo, en Badalona, ¿no? O lo que está haciendo ahora el Frente Nacional allá en la región de Mosel, ¿no? En el Estado francés, ¿no? Hoy ponía Le Monde, traía la noticia de que para luchar contra los, entre comillas, luchar contra los magrebíes y los argelinos, de la misma forma que Maroto plantea recoger firmas, ir tienda a tienda, ir casa a casa, pues no se les ha ocurrido mejor idea que, por primera vez en la historia, organizar la fiesta del cerdo, ¿no? O sea, son cosas contra la islamización y contra la gente argelina. En Badalona, es lo que ha ocurrido en Badalona también es un tema a tener en cuenta, que por cierto gobierna el PP con un discurso muy parecido al que quiere extender Maroto en Gasteiz. Entonces, la primera reacción, yo creo que lo que está pasando en Gasteiz, con todos los peligros que conlleva, ha convertido a Gasteiz en un laboratorio, en un banco de pruebas, y creo que tenemos que tomarnos muy en serio, porque es un factor nuevo que viene a la política vasca. El PP está otorgando respetabilidad, centralidad a posiciones políticas muy, muy peligrosas, que generan a un imaginario de miedo, que apelan a un enemigo interno, a un enemigo doméstico que tenemos en el pueblo vasco, y que están llamando, entre comillas, a una revolución, a una rebelión ciudadana. Entonces, este lenguaje incendiario incita a la histeria y genera una atmósfera donde pueden producirse hechos peligrosos, agresiones, fracturas que sin duda tienen que ser tomados con seriedad y hacerle frente con fuerza, ¿no? Yo creo que, por otra parte, creo que están proliferando en el marco europeo y va a llegar también a Euskal Herria, ¿no? Van a empezar a proliferar políticos que intentan sacar rendimiento, pues, de la exageración, de la cultura de la hipérbole. Políticos que van a estar cada día más ensimismados en florituras verbales, que van a buscar aplausos fáciles, que van a poner dianas y estigmatizar a colectivos sociales, a convecinos nuestros, y que van a ir construyendo un discurso del odio, ¿no? Esto está pasando en Gasteiz, no quiero igualarlo, pero algo parecido también ha pasado en Guipúzcoa también, ¿eh? Quiero decirlo, lo que se está construyendo, por ejemplo, en Hondarribia, con todos los plásticos negros, o lo que están intentando hacer unos con un tema tan básico como es entendernos para cómo bajamos la basura y cómo gestionamos nuestros propios residuos, hablando de ratas, esta nueva kale borroca que está borrotando, impulsado por algunos partidos en ciertos municipios de Guipúzcoa. Estas cosas de tirar las basuras necesariamente es para que no funcione un... Esta de cultura del plástico, o sea, colgado del plástico negro en las calles, no es lo mismo, pero para mí respira de las mismas raíces, ¿no? Entonces yo, en principio, diría que es una apuesta peligrosa, es una apuesta que se ha demostrado en términos de réditos electorales y en términos de movilizar miedos y conciencias efectiva en otros laboratorios o bancos de pruebas. Yo conozco un poquito el de Badalona, conozco también un poquito lo que está ocurriendo en Mosel, en el Estado francés, y me parece que es una novedad que ha venido a Euskal Herria y que ha venido para quedarse, ¿no? Vamos a ver cómo proliferan políticos de este tipo y apelar a la, entre comillas, fuerza de la gente para hacer frente a este enemigo interno, para apelar a una rebelión y a una... Es un nuevo elemento en la ecuación política vasca. Creo sinceramente que no es algo pasajero, creo que Maroto no es un alcalde bisoño, creo que es un político bregado, que hay una operación y un cálculo profundo, Y creo que, por lo menos desde las posiciones de izquierda y los que queremos hacer un país, llevar este país desde donde está hasta donde se merece, nos tenemos que tomar muy en serio lo que hay detrás de este intento. Tenemos que estudiar muy, muy seriamente lo que están intentando hacer en Gasteiz como laboratorio, como antes he planteado. Y tenemos sobre todo que construir unas dinámicas de denuncia y unas dinámicas discursivas que tienen que tomar centralidad en la apuesta global, ¿no? Esto no es algo que compete a los gasteiztarras, ni mucho menos. Esto es algo cardinal en un proceso y en un proyecto de país. Y yo considero que esto es algo, no es algo pasajero, no es algo coyuntural. Esto aquí hay una apuesta seria. Y nos van a montar laboratorios de este tipo que, como hemos visto pues en Cataluña, en partes de Europa, pues también en Euskal Herria, ha venido para quedarse y tenemos que tomárnoslo muy en serio.
Bueno, laboratorios que luego pueden convertirse en fábricas si no se le pone remedio, evidentemente. Digamos que para César, no sé qué opinas sobre lo que decía Miquel, pero que no es algo que solo tenga o que solo busque réditos electorales, que va más allá.
Bueno, a ver, yo creo que yo desde un principio, cuando empezó este conflicto, yo estoy aquí, vivo ahora en este momento, estoy en el cantón de Santa María, en Gasteiz, y ahí está la zona donde hay pues más diversidad, por ejemplo, población migrante, ¿no? Y yo vivo encantado de la vida aquí, es decir, nunca hemos tenido ningún problema y aquí convivimos todos, gente de orígenes étnicos y culturales muy distintos. Y ciertamente, bueno, uno se da cuenta cuando oye estas polémicas de que todo esto claramente es algo que tiene que estar orquestado, lógicamente, con esta idea que también, por agarrar la idea que utilizaba Miquel, que era lo de laboratorios, ¿no? Es decir, claramente, desde un principio dijimos, y la gente que estamos aquí precisamente en Gasteiz, tomándonos en serio esto, porque yo estoy muy de acuerdo que esto hay que tomárselo en serio, pero precisamente para contrarrestar y para realmente desvelar contradicciones y tratar de aprovecharlo, digamos, para quebrar las tendencias que puede haber, digamos, hacia el racismo en una sociedad como la gasteiztarra, insisto, que precisamente la casi la totalidad de los que vivimos aquí somos migrantes en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que precisamente lo que está claro es que no es algo que sea una cuestión puntual que se le ocurra a un alcalde, sino que yo tengo muy claro que esto está decidido, lógicamente, los órganos de las élites políticas del Partido Popular y precisamente la generación de esto que podemos llamar, digamos, escenarios de experimentación, ¿no? Sobre todo en el caso de Vitoria-Gasteiz, que, bueno, el Partido Popular, y yo creo que también eso hay que verlo, pues bueno, está, en el caso de Euskal Herria, por suerte, está muy nervioso porque está perdiendo muchos votos en el mercado electoral, por suerte, y espero que lo siga haciendo. Porque precisamente creo que estas políticas, si conseguimos contrarrestarlas, lo que pueden hacer es claramente contribuir a hundirles electoralmente, y ese es nuestro reto precisamente, el contrarrestarlas. Y precisamente yo creo que no solo, y que va más allá de la cuestión de la rentabilidad electoral. Tú hablabas algo, mencionamos algo de la cuestión de la corrupción. Es decir, yo creo que precisamente este tipo de iniciativas buscan precisamente ocultar su corrupción, que es una corrupción generalizada. La de ellos y en general la corrupción de quienes les apoyan, empresas, empresarios, banqueros, etcétera, que no nos olvidemos que solamente, por ejemplo, en el caso de la corrupción política en este país, hay nada más, perdón, en este país, no en el país, en el caso del Estado español en su conjunto me refiero, hay 1.700 causas abiertas y solamente hay 20 políticos en la cárcel, ¿no? Si sumáramos de estos 20 que están en la cárcel lo que realmente se estima que pueden haber sustraído en términos económicos, pues supera en 5 veces el total de lo por lo que están el 90% del resto de los que están en la cárcel, que son 60.000 personas, ¿no? Es decir, es alucinante, o sea, solo en este caso, y existe 1.700 causas y solamente 20 dentro. Claro, todo esto es algo que se les está desbordando y yo creo que realmente, no solamente aquí, si tú vas a otras partes del Estado te das cuenta de que realmente, bueno, pues esta sensación de corrupción generalizada a nivel político, empresarial y bancario, pues es una sensación que a la gente le preocupa y le frustra, ¿no? Y claro, precisamente, ¿qué mejor que buscar en la dinámica de siempre de comparar, generalizar y culpabilizar chivos expiatorios? Entonces, claro, esta es la apuesta de la opción con toda la cuestión esta de plantear las posibles corruptelas que pueda haber en la renta básica, que es una disculpa, como puede haber sido cualquier otra. Con vistas precisamente a ocultar esta situación de corrupción generalizada, ¿no? Yo creo que por aquí realmente hay mucho que hacer, porque precisamente lo que, a mi modo de ver, podemos hacer es tomarnos esto como una oportunidad para realmente contrarrestar con argumentos, con, digamos, con ideas muy claras, lo que no se puede tolerar. No se puede tolerar una sociedad que potencia la confrontación, la violencia, que el racismo, que funcione creando categorías sociales absolutamente absurdas en relación a las prácticas que pueda haber, por ejemplo, en este caso, desde el acceso a determinadas prestaciones sociales que son fundamentales. Y que no nos olvidemos, las prestaciones sociales no las concede la administración las gestiona, pero somos las trabajadoras y los trabajadores los que ponemos el dinero para que la gente que está en situación de precariedad, que cada vez es más, y fruto de las políticas precisamente de derechas, pues realmente puedan tener unas posibilidades. Y no hay más que esto. Entonces, claro, yo creo que desde ahí, lógicamente, hay mucho trabajo que hacer. Y yo creo que tenemos que tomarnos esto como una oportunidad para realmente contrarrestarlo, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, que esto no es un problema que afecta solamente a la ciudadanía de Gasteiz, sino que yo creo que aquí hay que arrimar el hombro todos cuando surgen estas situaciones para realmente tratar de aplastantemente machacar y contrarrestar este tipo de, pues de experimentos, ¿no? Que, lógicamente, lo que hacen es tratar de potenciar pues posturas ultraderechistas, conservadoras y antipopulares, ¿no?
Bueno, una noticia en relación con todo esto, que me ha llamado la atención, que publicaba El País, y acá hablábamos del PP, la agencia tributaria, que ha remitido un informe al juez Pablo Ruz, que investiga la financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas, en el que, bueno, dice que concluye que las donaciones ilegales a los partidos políticos están exentas, no tienen por qué pagar impuestos, así que bueno, pues mira, de esa que se libran. Bueno, pues tenemos que terminar, son las 9 en punto. Mikel, César, mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Bye, vale, va. Adiós, César, ondo izan, adiós.